Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder discernir la porción espiritual de la Palabra de Dios. Esta Biblia contiene dos capas, una capa natural y una capa espiritual. La capa espiritual de la Biblia es para los hijos de Dios. Los hijos de Dios pueden discernir la información espiritual. De otra manera, si no han creído en el Señor Jesucristo, esto es solamente información académica, que muchas personas hasta se la pueden memorizar, pero no sirven de edificación espiritual. Lo que necesitamos es, como hijos de Dios, hacer uso de 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El momento que hacemos eso, estamos llenos del Espíritu Santo, estamos activados espiritualmente y podemos entender la porción espiritual de la Biblia. De otra manera, el tema es creer en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esas son las instrucciones que tenemos nosotros, y es asunto de fe. La entrada al reino de los cielos es asunto de fe, no en nuestras obras, lo bueno que somos, lo bien que nos comportamos, sino en lo que hizo el Hijo de Dios en la cruz. Él es el único que califica para ir a la cruz para pagar por los pecados de la raza humana. Todos nosotros somos pecadores. No hay uno bueno, dice la palabra de Dios. Y todos somos condenados de nacimiento, nacemos con alma y con cuerpo, espiritualmente muertos, tenemos que creer en el Hijo de Dios para nacer espiritualmente. Ese es el tema de ese lado, el tema del otro lado, como hijos de Dios, es hacer uso de 1 Juan 1:9. Vamos a utilizar ese versículo bíblico que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento podemos integrarnos a la obra de Dios y podemos comprender la información espiritual. Tomamos un minutito para hacer eso e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, para entender esta información, tenerla en nuestro corazón, hacer uso de ella en el momento adecuado y utilizarla también en nuestra fase apologética para defender el Evangelio en cualquier momento. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos en el estudio del libro Apocalipsis. No lo van a creer, ya llevamos 356 clases en este tema, estamos en Apocalipsis 3:21. Ya casi concluimos este asunto, lo que pasa es que hemos ahondado este estudio. Tiene tantas cosas para nosotros que es necesario hacer la pauta para ver cada palabra, para ver todo lo que constituye esta información que Dios nos ha dejado a nosotros por escrito. Hemos llegado al versículo 21 del capítulo 3, que es la última carta a la séptima iglesia, en la cual Dios hace una evaluación de esa iglesia. El Señor Jesucristo, por medio del ángel, evalúa a la iglesia en conjunto. Y a la final tenemos que le da la cláusula de incentivo a la iglesia. La cláusula de incentivo es para el vencedor. No todos los hijos de Dios son vencedores. Una cosa es ser justificado por la palabra de Dios, que es la vida eterna en el momento que crees en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa es crecer espiritualmente, conocer la mente de Cristo, para ser orquestados por Dios Todopoderoso. En la analogía que hace Dios, nosotros somos el cuerpo. Él es la cabeza. Nosotros tenemos que tener la información de la cabeza, de la mente de Cristo. El problema que existe hoy en las iglesias, en conjunto, en la cristiandad, todo completo, global, estoy hablando de todas las iglesias que creen en Cristo y que confiesan a Cristo. Todas. El problema que hay en las iglesias, como lo hubo en la iglesia primitiva, es que la mayor parte de las personas están metidas en la religión en vez de la cristiandad. La cristiandad es una relación íntima con Dios a través del Señor Jesucristo. Nosotros estamos aquí para aprender su mente, para ser programados con la verdad. Jesucristo es la verdad. Es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando nosotros tomamos nuestro tiempo para oír la palabra de Dios y crecer con el crecimiento que da Dios, estamos llegando al objetivo que nosotros tenemos, de crecer y de conocer el plan de Dios para nuestra vida. Si entramos en la religiosidad, en los golpes de pecho, en el aleluya, en la canción, en una cantidad de babosadas que no tiene que ver absolutamente nada con la palabra de Dios, son personas que lo están haciendo sin el conocimiento de Dios Todopoderoso. Simplemente son guiadas en ignorancia, queriendo agradar las cosas con las cuales son dirigidos. Nosotros tenemos este libro que es, como ustedes pueden ver, tiene un volumen bastante grande de información. Por un motivo, Dios quiere que esta información sea transmitida de la página escrita a nuestro corazón. Es un proceso paulatino, eso no se hace de la noche a la mañana, es mucha la información. Como comerse una vaca en una sola noche, no te la puedes comer. Quizás si te la vas a comer tú solo te vas a demorar un año y pico en comerte una vaca, no te la vas a comer todo de un sentón. Cuanto más en la vida espiritual, nosotros necesitamos información fidedigna para crecer, para conocer, para saber el motivo por el cual estamos en la faz de la tierra. Nosotros no estamos aquí en la faz de la tierra para hacer lo que nosotros querramos. Eso es lo que hace la mayor parte de personas, y yerra el blanco. Nosotros estamos aquí para hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él nos salvó, Él nos creó, Él es nuestro creador, Él de la nada nos hizo. Hizo nuestra alma, nos puso en un cuerpo y ahí estamos nosotros. Él escoge la familia en que nacemos, Él escoge el tiempo en que nacemos, Él escoge si vamos a ser hombres o mujeres. Él escoge y pone esa alma dentro de esa persona, lo hace para que nosotros aquí en la faz de la tierra, en el turno que tenemos en esta faz de la tierra, ya ustedes saben que entran millones y millones de personas en cada generación a la faz de la tierra para ver a quién sirven, si sirven al sistema cósmico mundial, que es el sistema de Satanás, o si sirven a Dios. Nosotros escogemos, es escogencia privada, nadie te puede obligar, este es asunto privado, es asunto individual, tú escoges si vas a servir al mundo o si vas a servir a Dios, vas a servir a tu creador o vas a creer la mentira. Nosotros tenemos todo eso para resolver, es el motivo por el cual Dios nos ha creado a nosotros, para resolver el conflicto que existe entre los ángeles caídos y Dios. Nosotros hemos escogido el camino de Dios y además de eso hemos escogido en crecer espiritualmente, que es la voluntad de Dios, que nosotros crezcamos y conozcamos todo el consejo divino para nuestra vida, haciendo eso, nosotros llegamos a ser vencedores. Tú eres vencedor cuando conoces la política divina para tu vida. Y eso es el incentivo que nos da a nosotros. Ahora fíjense lo que nos dice nuestro Señor. Al vencedor, le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ya hemos visto que una vez que nuestro Señor Jesucristo hace la obra de salvación en la cruz, es ascendido al cielo y es sentado a la diestra del Padre. Ese es el lugar de honor. A Él le corresponde todas las cosas. Dios Padre le ha sujetado todas las cosas a su Hijo bajo sus pies. Todo. Lo visible y lo invisible. En carne, la única persona que entra al cielo, el primero que entra y rompe el velo es nuestro Señor Jesucristo, en su carne, en el cielo, a la diestra del Padre. Jesucristo es Dios, en su deidad es Dios, en su humanidad es hombre. Él es Dios, hombre. Como Dios, simplemente Él es igual y coeterno con el Padre. Como hombre, Él hizo toda la obra de salvación sin hacer uso de su propia deidad. Él se despojó del uso de su deidad para hacer la voluntad del Padre en la plenitud del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo jamás estuvo sin la plenitud del Espíritu Santo, porque jamás pecó. Nosotros sí pecamos. Nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa, humana, heredada de Adán, y a nosotros nos hace pecar. Nosotros pecamos, siempre pecamos. Dios es perfecto y sus leyes son perfectas, y por eso Él pone esas leyes, para que nosotros nos demos cuenta de que nosotros somos imperfectos, que nosotros no podemos, por nuestras propias obras, vindicarnos ante los ojos de Dios. Los 10 mandamientos nos condenan a todos nosotros. ¿Quién no ha dicho una mentira? Si tú dices una mentira, tú has transgredido la perfección divina. Si has robado algo, has transgredido la perfección divina. Si has codiciado algo, toda la perfección de Dios. Si tú has fornicado, has transgredido la perfección de Dios. Si has cometido homicidio, has transgredido la comisión de Dios. ¿Qué es homicidio? La palabra de Dios dice, el que odia a su hermano, homicidio ha cometido. ¿Has odiado a alguna persona alguna vez? Yo te nombro todos los puntos de la ley mosaica y en todos tronaste. Tú no puedes vindicarte ante los ojos de Dios. Tú estás condenado. Yo les he comentado, si aquí pasa un carro a 60 millas por hora, ¿qué sucede? Lo para, pues sí, le va a dar un ticket. Aunque no diga que aquí son 30 millas por hora. La vara del ticket, hoy en día tienen cámara y te toman la fotografía, te toman la velocidad, sale todo estampado y después te llevan a la corte, te van a llevar enfrente del juez y el juez te va a decir, señor, aquí hay una evidencia en contra de usted, usted es culpable de estos cargos que se le están haciendo. Y la persona puede decir, señor juez, fíjese usted, ese día tenía una preocupación grandísima, mi hijo estaba en el hospital y pensamos que se está muriendo y por eso aceleré de esa manera. Yo le prometo, señor juez, que yo no vuelvo a hacer ese acto de velocidad. Yo le prometo que yo no voy a violar la ley más. ¿Qué va a decir el juez? ¿Exonerado estás? De ninguna manera. Lo que va a decir el juez es que tú eres culpable de lo que has hecho y qué bueno que ya no vas a seguir violando la velocidad del camino. Eres culpable de eso que se te encontró porque tienen pruebas. Y lo mismo pasa con las personas que dicen, yo me voy a comportar también de ahora en adelante, señor, que me tienes que dejar entrar al reino de los cielos. Si tú mueres en tus pecados, el pecado quiere decir transgresión, en tus transgresiones contra la ley divina de Dios, y vas al cielo y te encuentra Dios y te juzga por la ley mosaica, ¿qué crees que va a pasar contigo? ¡Culpable! Eres culpable, tú transgrediste la ley de Dios. Y si te encuentras culpable, ¿te deja entrar al reino de los cielos eternamente o no? ¡No! Lo que va a pasar es que te va a enviar al lago de fuego. Ahora, ese es el motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. Él vino a pagar la justa ley de Dios. Nosotros cometimos el pecado, Él pagó la ley, Él nunca cometió pecado. Vino al mundo sin pecado y sin mancha, es el Cordero de Dios, sin mancha y contaminación. Él es el único que califica para ir a la cruz para pagar por nuestros pecados, para que basado en la obra de Dios Todopoderoso y su Hijo, nosotros tengamos vida eterna. Por eso dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Por eso tenemos esto que es tan importante. Una vez que Él logra esto, Él se siente en el trono de su Padre. Y a nosotros como incentivo nos dice, si tú vences, haciendo lo que te pongo en tus creencias, tú te vas a sentar en mi trono. La referencia a este trono es el trono davídico que se va a encontrar en el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La primera venida fue como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La segunda venida es como el León de Judá. Él viene a reinar. Después que pase la tribulación, Él regresa con sus santos a reinar en la faz de la tierra. Los vencedores reinan con Él. Los otros que han creído en el Señor Jesucristo regresan con Él, pero no van a gobernar con Él. Nosotros en estos momentos estamos siendo preparados para reinar con el Señor Jesucristo. Ese es el motivo por el cual estamos en la faz de la tierra. Es interesante porque la gente busca en la faz de la tierra todas las cosas temporales y no se da cuenta de que hay cosas eternas, cosas mejores que las que se encuentran en la faz de la tierra. En la faz de la tierra vas a encontrar una serie de mentiras increíbles y te la vas a comer toda. Y eso te hace necio por estar creyendo babosadas. Si estás conociendo la verdad absoluta, tú mismo te vas a dar cuenta que hay un radar en tu alma que te deja saber esto está bien y esto está mal. Y ese radar es el que nosotros tenemos cortesía de la obra de Dios. En nuestro pasado estudio, la semana pasada, pudimos considerar que una persona puede despreciar su nueva vida espiritual si eso es lo que él quiere. Nosotros tenemos libre albedrío. Cristo nos ha salvado del mercado, de esclavos, del pecado, para que tengamos libertad. A libertad nos ha llamado Cristo. Ahora le pertenecemos a Él, pues Él nos ha libertado a nosotros para hacer lo que querramos. Una vez que eres salvo, tú vas a hacer lo que te da la gana. Hacer lo que te da la gana separado de Dios va a tener consecuencias. La palabra de Dios nos hace ver a nosotros que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Dios no quiere que nosotros tengamos una vida pesarumbrosa, que nosotros estemos sobrecargados con un peso que no nos podemos quitar de arriba, sin saber cómo se puede resolucionar este asunto, cuando Él tiene todas las soluciones dentro de su plan. Él quiere, como Padre de nosotros, amoroso, que nosotros tengamos lo máximo y lo mejor que Él ha preparado para nuestras vidas. En eso es lo que nos vamos a enfocar. Este incentivo de ser vencedor es algo extraordinario. Es algo para nosotros, y si nosotros no hacemos caso de esto, o hacemos caso omiso, a nosotros mismos nos estamos haciendo daño. La persona puede despreciar su nueva vida espiritual y de esa forma va a perder muchas cosas, va a perder la oportunidad de servir a Dios, va a perder muchas recompensas y posiciones de privilegio en el futuro. Lo que busca el hombre en la tierra lo tiene con el Señor, simplemente por seguir la palabra de Dios y conocer y crecer espiritualmente. Va a estar en el cielo, estas cosas no las va a tener, las ha despreciado. Dios es un caballero, esa es la parte interesante. Dios no se mete con tu libre albedrío. Eso que te metan miedo de que vas a perder la salvación, eso son mentiras, eso no está en la Biblia, señores. La salvación es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Tu comportamiento no va a resolver el asunto, tú no hiciste nada para salvarte. No vayas a creer y no te vayas a inflar, como una pulga inflada pensando que tú hiciste todo para salvarte, que es tu comportamiento que te lo hizo. No, es un regalo de Dios. Naciste espiritualmente porque te lo regaló Dios. Tú para nacer físicamente no hiciste nada. ¿Qué hiciste tú para nacer físicamente? ¿Le dijiste a tu papá quiero nacer? No, no estabas, eras una entidad que no existía. Exististe porque Dios te hizo existir en esa familia. Lo mismo pasa para la vida espiritual. Tú no tienes que hacer nada, es un regalo de Dios. Cree en la obra que hizo el Señor Jesucristo y tienes vida eterna. Es un regalo de Dios. Si tú no hiciste nada para obtenerla, tú no puedes hacer nada para mantenerla. No la puedes perder la salvación. Recuérdense que Dios siempre funciona de esa manera. Lo primero que te da es paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Tenemos de entrada la paz de nuestra salvación. Ahora podemos ser agradecidos con lo que Dios hace con nosotros o podemos hacer lo que nos da la gana. La salvación no la vas a perder. Te vas a volver tu vida a pedacitos. Vas a ir a la ruina. Aunque seas millonario, vas a ir a la ruina. Aunque te mueras millonario, estás en la ruina. Entonces los millones que tienes no tienen que ver nada con el asunto. Estás en la ruina. Y ese es el problema que tiene el ser humano durante todo el transcurso de la historia humana. Ese es el motivo por el cual estas cláusulas de incentivo se encuentran en el contrato que nos da Dios. Recuerden que ese es un contrato unilateral. El contrato unilateral significa que Dios es el que tiene que cumplir todo lo que está en ese contrato. Ese es el contrato de salvación. Tú crees en el Señor Jesucristo, Él hace todo lo demás. Esto depende de qué y quién es Dios, no de qué y quién eres tú. Tú eres una persona finita, falla, tú tienes problemas, tú no puedes mantener tu propia mente. ¿Cómo crees tú que vas a mantener la salvación? Él es el que mantiene todas estas cosas y Él es el que nos da a nosotros todo el incentivo necesario. Estas cláusulas de incentivo se encuentran para que el cristiano continúe su marcha espiritual y llegue a ser vencedor. Para llegar a ser vencedor tienes que llegar a la madurez espiritual. La madurez espiritual es un proceso paulatino. Muchas personas dentro de la cristiandad llegan cronológicamente, humanamente hablando, a cierta edad, pero espiritualmente son unos bebés. Tú vas a ser abatido por las fuentes espirituales que no se ven. Las cosas que nos pasan a nosotros son invisibles. Las fuerzas que van en contra de nosotros son invisibles. Y si nosotros no estamos preparados espiritualmente, nosotros somos presa fácil. Es más, llega un momento en que las fuerzas de Satanás ni siquiera se meten con nosotros porque ya tú mismo te haces todo el daño. No tiene que meterse. Tú te estás haciendo el daño. Ya tú creíste todas las mentiras del mundo, ya las tienes grabadas en tu corazón y tú vas a actuar sobre lo que tú has sido programado. Si le das mucho, vas a terminar y tú sabes cómo. Estás programado con el mundo y vas a terminar con el mundo. Igual en la ruina. Nosotros tenemos que ver eso. Nosotros somos salvos por medio de la fe, a través de la gracia. Si en realidad queremos servir al Señor y lo queremos honrar, si presionamos a la marcha espiritual, hacia la madurez espiritual, si conocemos la palabra de Dios y estudiamos la palabra y vivimos la palabra de Dios mientras estamos de turno aquí en la tierra, este es nuestro turno, llegamos a la madurez espiritual, desarrollamos la capacidad para ser rectos, para tener sabiduría, la capacidad para liderar, que nos va a permitir ser un gobernante con el Señor Jesucristo en su reino milenario aquí en la faz de la tierra. Y no importa tu trasfondo, resulta que la Biblia nos deja saber a nosotros que aquí no hay ni judío ni gentil, ni varón ni hembra, ni rico ni pobre. Esto es asunto privado, cada uno de nosotros elige a quién vamos a servir, con qué nos vamos a programar. Tú eliges quién te va a programar a ti. ¿Te va a programar el mundo con sus mentiras o te va a programar Dios con la verdad absoluta? Si tú tienes la verdad absoluta, tienes sabiduría. Es Dios el que te guía a ti. Y si te guía a Dios, Él es el que garantiza el resultado. Tú utilizas la palabra de Dios que es verdadera, Él es el que te da el resultado. Él garantiza. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Él, no tú, y Él es omnipotente. Nosotros somos mosquitos, Él es el Señor Dios omnipotente. ¿Tienes más fuerzas tú que Dios? ¿Cuándo te vas a morir? ¿Vas a parar tu muerte? No, tú no te vas a morir. Ser un mosquito prepotente. Es más, ni piensas en la muerte. Mira qué clase de mosquito soy. Mira qué clase de plan tengo yo. Y Dios tiene un plan preparado billones y billones de años atrás. Tiene tremendo plan para tu vida. Tú no, mi plan es mejor que el de Dios. La quintesencia de la arrogancia es algo impresionante. Así somos nosotros. Nosotros somos súper arrogantes. Hasta que se nos abra los ojos y veamos al Todopoderoso. Si es al Todopoderoso, sí vas a decir, Señor mío, tú eres mi Dios. Tú eres el Señor. Como lo hizo Nabucodonosor, el rey del imperio babilonio. ¿Qué pasó con él? Ese era el hombre que tenía más poder en toda la faz de la tierra. 7 años de enfermedad le puso Dios, licantropía, actuaba como animal, hasta que reconoció al Dios del cielo y lo proclamó después, y ahí sí tuvo todo lo que tenía que tener. Él simplemente nos da a nosotros una pauta de lo que es el ser humano, de lo que piensa el ser humano. Estos incentivos que tenemos aquí en este versículo bíblico han sido prometidos para las personas que a través de las pruebas continúan en el camino hacia la madurez espiritual. Llegar a la madurez espiritual es difícil. Tú tienes que combatir con el mundo, con Satanás y con la carne. Los 3 enemigos de nosotros. Y esos 3 enemigos son formidables. Hoy en día, 170 canales de televisión, hay muchas cosas que son interesantes para nosotros. Hay temas que para nosotros son de particular importancia, nos llaman la atención. De la manera que están programados en la televisión, los hacen profesionales. Los profesionales son los que ponen estos programas para que tú te quedes embelesado con toda la información que te dan. Puedes pasar horas y horas y horas. Eso es solamente una cosa. Puedes pasar tu vida persiguiendo tu carrera. Puedes pasar tu vida persiguiendo tu trabajo. Puedes pasar tu vida persiguiendo ganancias, buscando tener más y más. Lo que a ti te parezca que sea lo mejor. Estás en la sociedad y quieres tener tus amistades, tus cuates, para sentirte bien, echarte tus tragos con tus cuates. Que no tiene nada de malo. Ninguna de las cosas que le menciono tiene nada de malo. Son las cosas del mundo. El mundo te las ofrece. Y eso te va comiendo tu tiempo, tu reloj, para glorificar a Cristo. Cuando a nosotros se nos llama santos, y somos santos nosotros, santo en el griego significa separado, separados para Dios. A medida que crecemos espiritualmente, nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, porque a nosotros nos parece bien, nos comenzamos a separar de ciertas personas, personas que no están interesadas en las cosas de Dios. Comienzas a ahondar la palabra de Dios y te das cuenta que son personas como un vado. ¿Sabes lo que es un vado? Un vado es un río o agua que solamente tiene cierta profundidad. Son personas completamente vacías. De lo único que hablas del mundo, ¿qué te va a dar lo que estás hablando? Lo que quieren es que las demás personas los escuchen y sentirse bien, o se meten en la sociedad de la admiración mutua. Tú te dices, oye, qué bien te ves. Óigame, caballero, usted está de lo mejor. Y usted también. Comienza la admiración mutua. Eso lo llena a la persona y se siente bien. Qué agradable este fulanito y qué agradable menganito. ¿Y qué hace eso contigo? ¿Qué ganaste de eso? Estar un momento placentero, está bien. Si eso te cuesta el crecimiento espiritual y conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que hizo este mundo y este universo, estás mal, estás muy mal en la irrealidad. Y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros debemos de ver las cosas con la fe. ¿Qué es la fe? El conjunto de la palabra de Dios en nuestro corazón. Las normas y principios establecidas por Dios para nosotros, sus hijos. Esas normas y principios son las normas y los principios de la familia real. Nosotros somos familia real, nosotros somos aristocracia espiritual. Este libro de aquí es el código de honor de la familia real. Nosotros vamos a reinar con el Todopoderoso, vale más que conozcamos cuál es el código de la familia real. No hay un código más alto en la faz de la tierra, no hay en la faz de la tierra ningún rey, ningún poder que tenga más que esto. No lo hay, no existe. No existen las normas y principios en la esfera humana que existen en la palabra de Dios. Para aprender ese código de honor necesitas tiempo. Necesitas tiempo, necesitas quererlo. Si no lo quieres, ahí va a estar. No es porque Dios no te lo da o estás metido en la religión. La religiosidad, el golpe de pecho y la babosada. Y el conocimiento de tu Señor. ¿Dónde está tu Dios en tu corazón? ¿Quién te guía? Aquí hay algo extraordinario. Al vencedor le dice que se sentará en mi trono. Aquí hay una herencia extraordinaria. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros tenemos una herencia divina. Dios a nosotros nos da una herencia. Estos incentivos tienen que ver con las obras que Dios preparó de antemano. Nosotros no podemos producir nada para Dios por nuestra propia cuenta en la carne. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Cuando estés en el tribunal de Cristo, todas tus obras se queman. Tanto las buenas como las malas van a pasar por el fuego. Si la obra de alguno permanece, eso será para la gloria de Cristo. Las que permanecen son el oro, la plata y la piedra preciosa. El resto de las obras que nosotros hacemos en la carne son madera, heno u hojarrasca. Se queman. No tienen valor alguno. Perdiste el tiempo en la paz de la tierra. Por la gracia de Dios fuiste salvo. Eso no te lo va a quitar a nadie. Vas a sentir vergüenza en el tribunal. Tú no glorificaste a tu Señor que te dio la vida, que te dio todo lo que tienes en este momento. Esto que ustedes ven aquí es parte de la herencia. Recuérdense que la herencia tiene incentivos. Antes de que se transmita la herencia para los creyentes en el Señor Jesucristo que han llegado a ser vencedores y los que no han llegado a ser vencedores, para recibir la herencia tú tienes que cumplir lo que está en ese fondo. Hay ciertas estipulaciones dentro del fondo fiduciario que contiene todo lo que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Recuérdense, Efesios 1:3. Él preparó estas cosas en la eternidad pasada. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya lo hizo. Antes de crearnos, ya lo había creado. Y a eso está nuestro nombre. Cada uno de nosotros en su fondo tiene con su nombre todas las bendiciones que Dios ha provisto para su vida. El asunto es que tienes que llegar a madurez espiritual. Esas son las condiciones del fondo. Dios no te va a dar a ti. ¿Sabes lo que es un Lamborghini? Un Lamborghini, un carro que hoy en día yo creo que vale $400,000. Es más, yo creo que ya ni los hacen. Un Lamborghini en Italia los hacen. No estoy muy al tanto de eso. Hace tiempo que no manejo un Lamborghini. Una persona no le va a dar a su hijo un Lamborghini. Nace el niño y de la alegría que siente el padre le compra un Lamborghini para que lo maneje su hijo. ¿Ustedes creen que le va a dar la llave al hijo de un año del Lamborghini? ¿Para qué? Ese niño no puede hacer nada con ese Lamborghini. ¿Cree que se lo va a dar a los 5 años de edad? No, señor. ¿Cree que se lo va a dar a los 10 años de edad? No se lo va a dar. Él va a esperar hasta que el hijo tenga la capacidad para manejar ese Lamborghini. Hay estipulaciones. El carro está a nombre del hijo. El hijo no lo puede manejar. No tiene la capacidad para manejarlo. Las bendiciones que Dios nos da a nosotros son para nosotros, pero no nos las va a dar a menos que nosotros tengamos la capacidad para disfrutarlas. Si no, ¿saben lo que nos va a pasar? Nos vamos a destruir. Si Él nos da todas esas cosas, esas bendiciones de un solo golpe, nos destruimos. Nos volvemos locos, no tenemos capacidad, hacemos lo que nos da la gana. Es lo mismo que el niño. Si tú le das ese Lamborghini a un muchachito de 16 años, y como es un Lamborghini que tiene mucha potencia, ahí se le va a pasar al amigo hasta que choca el Lamborghini o se mata. Dios a nosotros no nos va a dar eso, a menos que nosotros lleguemos a madurez espiritual. La madurez espiritual se quiere conociendo la palabra de Dios. Tú conoces la palabra de Dios y vas a amar al Todopoderoso como nunca has amado a nadie. Te das cuenta que Él es el que te da todo a ti. Él te ama, Él te dirige, Él te dice, el que no trabaje, que no coma. No es que no trabaje, que recoja seguro social. Eso no es lo que dice. Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. En la Biblia tenemos todo el orden que nosotros necesitamos para ser exitosos. Simplemente sigue la palabra de Dios. Ve todo lo que Él ha dicho. ¿Qué dice de la autoridad? La autoridad no está ahí para que te burles de ella. Si tú no le haces caso a la autoridad, ¿qué te va a pasar? No le he dado la espada a la autoridad en vano, dice la palabra de Dios. Nos da una serie de instrucciones en la faz de la tierra que son excelentes para nosotros. Simplemente tenemos que conocer la palabra de Dios y comenzamos a andar con las normas y los principios de Dios que nos hacen a nosotros victoriosos. Primero, no solamente te hace victorioso, sino que además estás caminando a las normas y los principios de Dios, con el código de honor del Todopoderoso. Es algo interesante. Antes de ahondar en el asunto de la herencia, permíteme darles un resumen breve de lo que la Biblia enseña acerca de la herencia y de las recompensas que tenemos nosotros en el tribunal. Todos los creyentes potencialmente tienen la posibilidad de obtener estas recompensas porque Dios las preparó en la eternidad pasada. Ya nosotros lo hemos estudiado en Efesios 1:3 y 14. Recuerden, la oración más grande de toda la literatura se encuentra del versículo 3 al 14. Hay un paquete de pertenencias, bendiciones, recompensas y privilegios preparados en el cielo con nuestro nombre. Han sido separadas en el cielo en la eternidad pasada. Están protegidas por Dios. ¿Quién es el albacea del fondo? Jesucristo. O sea, el albacea es la persona que lo administra y que lo tiene, Jesucristo. El Padre lo deposita con Cristo y Cristo se lo da a la iglesia a medida que lleguen a cumplir las condiciones del fondo. Madurez espiritual. A medida que tú vas llegando a madurez, comienzan las bendiciones a venir a ti. Y tú te vas a dar cuenta de que Dios te está bendiciendo. No te lo va a decir el pastor, yo no estoy contigo. Tú lo vas a saber. Mira lo que me vino, es una bendición de mi Señor. La capacidad la empiezas a desarrollar. Le vas a dar gracias a Dios por todo. Todo, lo bueno y lo malo. Le vas a dar gracias a Dios porque estás en el plan de Dios y lo bueno que te pasa es bueno para ti y lo malo que te pasa es bueno para ti. Tu padre lo quiere de esa manera si estás creciendo espiritualmente. Cuando tú tienes esa certeza, esa seguridad, la vas a tener una sonrisa de aquí a aquí. Vas a comenzar a estar feliz con todo lo que haces. Tú sabes con quién estás, de quién eres tú y quién es tu padre. Vas a saber estas cosas y todo lo que haces lo vas a hacer para tu Señor. Va a pasar algo dentro de tu mente que es extraordinario. A medida que vas creciendo, vas a tener la dinámica de la manera de pensar del ganador. ¿Qué pasa con la persona que sabe que va a ganar? ¿Va a estar muy triste? No, va a estar feliz. La felicidad de Dios es uno de los frutos del Espíritu Santo. La paz de Dios, uno de los frutos del Espíritu Santo. El amor que vas a sentir en tu corazón, fruto del Espíritu Santo. Primero vas a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y después vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te vas a meter a juzgar a una persona? Para nada, no te interesa. Que sean lo que sean. Lo único que nos interesa a nosotros, a las demás personas, y lo que le debemos a ellos es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que vengan y conozcan la palabra de Dios. Nosotros sabemos que todos estamos perdidos. Yo no estuviera en este planeta si no hubiera conocido al Señor. Ya me hubiera ido mucho antes y me hubiera ido muy bien. No sé cómo me hubiera ido. Si yo seguía en el camino que yo iba, no iba bien. Pero gracias a Dios que el Señor me encontró en el camino y yo lo vi. Y lo reconocí que Él es el Todopoderoso, Él es el que da todo lo que uno necesita. Todos nosotros, aquí no hay uno bueno. No hay asunto de que nos vamos a suponer que yo sí soy una persona muy buena. Yo soy de buena familia y a mí me han enseñado las cosas bien. No se hace payaso, en otras palabras. Si nosotros continuamos nuestra marcha a la madurez espiritual, Dios comienza a distribuir las bendiciones aquí en el tiempo y más adelante, después de nuestra promoción, recibimos las bendiciones en el cielo. Esta es la política de Dios. Tú no tienes que orar para pedirle a Dios que te bendiga. Lo que tienes que hacer es conocer la política de Dios. Esa es su política. Dios es inmutable, es incambiable. Él siempre mantiene su política. Y tú la vas a experimentar a medida que lo vas conociendo. Ya has hecho todo en esta vida. ¿Y a dónde estás? Echa para atrás un vistazo y tú verás la destrucción que queda atrás de tu vida sin Dios. Y comienza tú primero a ver al Todopoderoso y tú verás que ya comienzan las cosas a ponerse mejor. Ves las cosas de manera diferente. Esto es otra onda. Es una manera de vivir que es interesantísima. Ya, todo lo que está en ese paquete de bendiciones es tuyo. Están diseñados a tu nombre, no tienes que hacer nada para ganarlos o merecerlos, ahí están por la gracia de Dios. A menos de que llegues a la madurez espiritual, no vas a poder disfrutarla. No tienes Lamborghini, aunque esté a tu nombre. No lo puedes manejar. Dios no te lo va a permitir porque eres un imberbe. ¿Saben lo que es un imberbe? Que no tiene barba. Se habla de los jóvenes, que todavía no le ha crecido la barba. Hay unos que llegamos a viejo y todavía no nos sale la barba. Es una palabra que se utiliza para decir que las personas todavía son niñitos en su manera de pensar. Ya todo lo que está en el paquete de bendiciones es tuyo. Eso es lo interesante. Y Dios no puede mentir. En Dios no hay sombra de variación ni mentira. No hay, no existe tal cosa. Ahí están por la gracia de Dios. A menos de que llegues a esa madurez, no vas a tenerlo. Ahora, la capacidad y la responsabilidad tienen que estar ahí antes de recibir esas tremendas bendiciones. De otra forma, no son apreciadas y son desperdiciadas. Dios siempre funciona de la misma manera. Primero te da capacidad y tienes que tener responsabilidad. Sin eso, no hay madurez. ¿Qué es lo primero que tú ves en un joven que hace lo que le da la gana y deja las cosas donde están, tiradas, no tiene responsabilidad? La cabeza todavía no se le ha enderezado. Parte de lo que es la madurez tiene que ver con la responsabilidad. Ya cuando llegas a un estado adulto, tú eres responsable. Tú sabes dónde tienes que estar y por qué tienes que estar y cuál es tu trabajo y cómo lo tienes que hacer. No tienes que estar con una persona que te esté fisgando y te esté viendo, ¿lo hizo o no lo hizo? No, tú tienes responsabilidad. Y ahora, en Cristo, tu trabajo es para Cristo. Lo mismo sucede con nuestras bendiciones. Al igual que el Lamborghini, así sucede. Son nuestras por medio de la gracia. No llegamos a madurar, espiritualmente no son transferidas por falta de capacidad. Esto, como puede ser, no son obras. Tú nunca vas a obrar para recibir bendiciones de Dios. Ese es el problema de la religión. La religión pone a la gente a trabajar para que Dios los bendiga. Tú no vas a impresionar a Dios. Tú puedes hacer el espacio sideral. Tú puedes hacer 600 millones de galaxias. Tú puedes hacer cada galaxia con 100 millones de estrellas. ¿Tú puedes hacer algo de eso? ¿Por qué crees, mosquito insignificante, que tú con tu comportamiento, no sé si era Dios, me tienes que bendecir? Eso no cuenta con el Señor. Nosotros hacemos las obras que Él preparó y todas son espirituales. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, tus obras no sirven. Se queman en el tribunal de Cristo. No empieces con la religiosidad, los golpes de pecho y lo que yo estoy haciendo y mírame a mí. Esta gente de aquí que anda en lo que anda. Esa persona se fue de arrogancia al otro lado. Se degeneró moralmente. Hay degeneración moral y hay degeneración inmoral. Muchas personas que les gusta la religión se degeneran moralmente. ¿Por qué ocurre? Porque no conocen la palabra de Dios. Todo lo que tenemos nosotros proviene de la gracia de Dios. No te vayas a inflar con tu propia arrogancia y con tu propia manera de ser. No son obras. Él no nos bendice en ese sentido. Lo que está buscando de nosotros es capacidad y esa capacidad se adquiere por medio de su palabra. Y Dios no va a bendecirnos más allá de tu capacidad. Yo se los he mencionado de esta manera. ¿Cuánta agua puedo poner aquí? Solamente la que le caiga aquí adentro. ¿Y aquí cuánto puedo poner? Más agua. A medida que la capacidad incrementa, más bendiciones. Si tú no tienes capacidad para ser bendecido por Dios, Dios no te va a bendecir. Y si estás haciendo lo que te da la gana fuera del plan de Dios, te deja hacer lo que tú quieras. Él no se mete contigo. El que se encarga de hacerte pedacitos es Satanás. Satanás y su organización, el sistema cósmico, te da cosas, incentivos de Satanás, que son temporales, terrenales y finitos. Lo vas a tener, pero te está robando lo grande. Te está robando tu posición dentro del trono de nuestro Señor Jesucristo. Estás buscando lo que ves con los ojos y no lo que ves con el Espíritu. No lo puedes ver porque no conoces a Dios. Ahí estás, como niñito, siendo engañado. Y engañando a los demás. Tú te engañas, engañas a los demás y crees que estás haciendo lo bueno y te sientes grande. Pez grande en una pecera chiquita. Eso son tonterías del ser humano. La arrogancia te ciega los ojos y no ves más allá hasta que no recibas información de la luz de Dios. Jesucristo es la luz del mundo. Recibe información divina y se te va a quitar todas esas cosas. Se nos fue el tiempo que teníamos para este clase. Señor Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén.